cordiales para toda nuestra audiencia. 17 minutos sobrepasan las 10 de la mañana en este viernes 28 de abril. Estamos justo a 27 días de las elecciones, a 27 días del 28 de mayo, en el día en que celebramos las elecciones. Estamos a muy poquito ya del comienzo de la campaña, a las 0 horas, en la noche del jueves al viernes, a las 0 horas del viernes, día 12 de mayo. Hoy nos acompañamos de Mario Cabrera. Él es candidato a cabeza de lista por la lista insular al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria. Ya con su programa, el programa de Coalición Canaria aprobado ya por los órganos insulares del partido, bueno, ya con todas las candidaturas aprobadas y proclamadas, presentadas públicamente, bueno, pues Coalición Canaria se encamina ya hacia esas próximas elecciones. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, con actividad 100% ya de pre-campaña a campaña, y bueno, una vez que la maquinaria se pone en marcha ya es difícil bajar el ritmo.
Sí, porque en este caso la campaña nos va a llevar hasta otra campaña después, que será en diciembre.
Efectivamente, o sea, esto de terminar unas autonómicas y ir a unas generales, para partidos como el nuestro es agotador en todos los campos, agotador físicamente, agotador económicamente, orgánicamente, y bueno, es poner en marcha a partir de mayo y junio toda la estructura en los ayuntamientos, cabildo, el propio gobierno de Canarias, y al mismo tiempo volver a activar a todo el aparato orgánico, porque las elecciones generales, siempre lo hemos dicho, son para nosotros igual de importantes que las locales, aunque parezcan más lejos, ¿no? Tener voz y peso político en el Congreso y en el Senado puede ayudar mucho en el día a día a las personas de esta isla, ¿no?
Bien, pero esto no ha hecho quizás, es una apreciación mía, no ha hecho quizás que las generales hayan copado la autonómicas, locales, insulares. En este caso estamos en discursos nacionales de problemas que son generales, pero que bueno, que también afecta lógicamente a Canarias, en particular a Fuerteventura, pero no ha hecho que un poco se entremezcle con la política nacional todo esto.
Sí, evidentemente, y además se ve la tendencia, sobre todo los partidos estatalistas, centralistas, como Partido Socialista o Partido Popular o Podemos, de querer trasladar, bajar los que son debates de Estado, quererlos convertir en la preocupación principal de los vecinos que tienen problemas con su ayuntamiento, en su isla, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene una cobertura mediática muy superior, porque tiene una repercusión que puede ayudar allí donde la estructura política, tanto de cualquiera de estos partidos, es menor, es pequeña o tiene poca representación. Bueno, el campanazo, el apoyo que le puede dar un Pedro Sánchez con anuncios, promesas de humo que está sacando últimamente, o un Feijóo haciendo anuncios y demás, bueno, pues eso es vivir de la ola que siempre decimos los nacionalistas, ¿no? El PP y el PSOE y Podemos viven de las olas que le tienen, y a nosotros nos toca remar los 4 años, ¿no? Pero bueno, ya tenemos músculo para seguir remando.
¿Cómo se ven las encuestas y todas esa demoscopia que va precediendo y que vamos a tener ya este fin de semana seguro?
Las encuestas son malas cuando las tuyas te dan mal, y a mí me ponen nervioso cuando las tuyas te dan bien, porque tiene una tendencia que el resultado suele ser el mismo. Cuando te dan mal, la gente se desanima y se queda en su casa, y cuando te dan bien, la gente se anima, pero se desactiva y también se queda en su casa, porque dice, bueno, esto está ganado, ¿no? Por tanto, no hay encuesta mejor que la del 28 por la noche, cuando se han sacado las papeletas de las urnas y sabemos lo que realmente la gente ha querido decir. Que la tendencia nos ayude, pues te anima, te motiva y demás. Pero nada más que eso. O sea, nosotros nunca hemos hecho caso a las encuestas, ni a las que nos dan bien ni a las que nos dan mal. Y sobre todo estas que vemos que están sacando, que al segundo renglón ya estás viendo las contradicciones. Te dice, oye, coalición puede estar ahí, hacer la primera fuerza del cabildo, pero no está claro, aunque saca 2.000 votos más. Mire usted, con 2.000 votos más nosotros estamos rozando los 11 consejeros. Por tanto, en alguno de los dos renglones está mintiendo. Por tanto, las encuestas están ahí, son datos de ese momento, puede pasar cualquier cosa de aquí en las elecciones y puede cambiar. Tienen que servirnos para orientar, para saber las demandas de las personas, pero el ritmo de trabajo hay que seguir manteniéndolo hasta el final.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando nada más y nada menos que cuando se pensaba que estas elecciones nos iban a llevar a un ambiente, a un espacio menos fragmentado. Lo que estamos viendo, una vez que se ha cerrado el pasado día 26, hace dos días, la presentación de candidaturas, que se han publicado ya oficialmente y ahora están en tiempo de subsanación, si hubiera lugar, lo que estamos hablando es realmente de una situación en la que al Parlamento, por ejemplo, llegan a haber hasta 20 listas.
Claro, pero tiene, yo también a eso lo encuentro una explicación, no lo comparto, pero se la encuentro. Es decir, esta legislatura, que ha sido bastante atípica, quienes están al frente de las instituciones son precisamente los que perdieron en las urnas, es decir, los que menos apoyo de la ciudadanía han tenido, por las circunstancias que se dieron desde el principio de la legislatura. Hay un acuerdo de intentar desplazar a organizaciones políticas mayoritarias, como es el caso de Coalición Canaria. Se unen 5 partidos en muchas instituciones para echarnos, literalmente era la palabra, no era, oye, pues tenemos que hacer una política distinta, no, para echar a Coalición Canaria. Y bueno, eso hizo que en el cambio de la legislatura, si no hay un objetivo, si no hay una unidad programática y demás, los pleitos han sido muchísimos, incluso dentro del gobierno de Canarias, por eso la parálisis que tiene. Y eso ha hecho que organizaciones minoritarias, que con un concejal o 3 máximos, estén pues al frente de instituciones, llámese ayuntamientos, cabildo, o incluso dentro del gobierno de Canarias, con áreas estratégicas, con una parálisis total, y que nadie pues haya sido capaz de cesar, de cambiar, de hacer remodelaciones de gobierno. Y eso ha hecho que ahora aparezcan nuevos grupos. Nos unimos 4 amigos, que seguro que un concejal tenemos, nos sentamos en la 1 de mayo, que alguien vendrá a buscarnos a la mesa en la que estemos sentados, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que no debemos hacer. Y ahí es donde nosotros, al menos desde Coalición Canaria, estamos en con nuestro programa, con nuestros actos, en nuestro día a día, en nuestro acercamiento a la gente, en el casa a casa, explicándole la importancia de tener grupos en las instituciones, ayuntamiento, cabildo, gobierno, que respondan a una estructura partido fuerte, que tenga espalda donde aguantar y donde se pueda orientar, y que no funcione al capricho del que le llega ese día al despacho y le marca la hoja de ruta, ¿no? O sea, estos grupitos pequeños no son los que pueden dar ni tienen la solución a los problemas de islas como Fuerteventura.
Claro, pero resulta que esos grupos pequeños, como usted bien dice, son los que están llevando la batuta en estos momentos y durante toda la legislatura. Estamos ante una legislatura, lo recordaba esta mañana con alguien, estamos en una legislatura en la que parece que no hay respuesta, que la gente no vaya con ello, pero estamos en una legislatura, cuando se hablaba antes de alguien que se podía transfugar, ya se montaba un guirigay de narices. Estamos en una legislatura que más transfugismo se ha producido en toda la isla de Fuerteventura. Ustedes han tenido en Pájara 2 tránsfugas. En este caso, don Miguel Ángel Grafiña, y por otro lado, la concejala de Agricultura, don Miguel Ángel Grafiña, se fue al grupo no escrito. La concejala mantiene sus cargos todavía en su acta.
Y en Antigua también.
Pero también lo tienen en Antigua, también lo han tenido, bueno, pues en distintos sitios, y después otros partidos también, he llegado al PP, ha llegado, pero bueno, lo de Pájara ha sido además lo último que ustedes han abandonado de gobierno, ¿no?
Esta legislatura ha sido atípica. Antes poníamos de ejemplo Lanzarote, la inestabilidad de Lanzarote. Yo creo que en esta legislatura hemos superado a Lanzarote en inestabilidad. Y cuando hablamos de inestabilidad, no es un problema de los partidos políticos, es un problema de gestión en las instituciones. Y Fuerteventura, esta legislatura ha estado parada, evidentemente. Es decir, ese objetivo, y además hay que hablarlo con nombre y apellido porque la gente tendemos a olvidarnos. Empezamos la legislatura hace 4 años ganando Coalición Canaria porque la gente quiso darnos la mayoría en el Cabildo, siendo la primera fuerza en La Oliva, segunda fuerza en el municipio de Pájara, primera fuerza en el municipio de Tuneje, y el objetivo del Partido Socialista Unido a Nueva Canaria y Podemos era desplazar a las ardillas, literal. Hay que echarlo. Es decir, daba igual tener un programa conjunto, ¿no? Daba igual ser capaces de gestionarlo, el tema era echar a las ardillas. Claro, esa unidad se resquebraja al día siguiente, desde que pone sobre la mesa y ven que no hay capacidad ni de gestión, ni hay objetivos que planificar. Y eso nos ha llevado, bueno, pues a una legislatura difícil. Difícil para nosotros porque hemos tenido que hacer acciones políticas que no pensábamos que podríamos hacer. O sea, poner de presidente de un cabildo a alguien como Sergio Lloré, eso no fue fácil para Coalición Canaria, pero es que la situación que teníamos delante era peor todavía. Es decir, cuando rompe Sergio Lloré y Blas Acosta, Partido Socialista y AMF, el Cabildo se queda en stand-by. Le planteamos al Partido Socialista una alternativa porque la tiene el Partido Socialista. Podíamos ir a una moción de censura y podíamos haber hecho un gobierno sólido, las tres fuerzas mayoritarias, o simplemente hacer un acuerdo de gobierno hasta final de legislatura. No se quiso y pasó lo que pasó porque eran las condiciones que ponían. Creo que esos 21 meses en el Cabildo, y no es porque esté jalando para mí, lo dicen los ciudadanos en la calle, esos 21 meses de gestión del Cabildo es lo que ha permitido salvar parte de esta legislatura. En Pájara, con un Pedro Armas de alcalde, que lo pone el Partido Socialista para poder echar a Coalición Canaria, segunda fuerza, la primera fuerza en Pájara es el Partido Socialista, segunda nosotros, posibilidades de entendimiento, pero nunca se quiso, y se pone al frente a la opción que pierde las elecciones. Pero es que a lo largo de la legislatura han habido muchísimas oportunidades para buscar alternativas, cosa que no se ha querido, como no se ha querido tampoco en el Cabildo de Fuerteventura. Y en La Oliva pasó tres cuartos lo mismo. Una candidatura encabezada por Isaí Blanco que gana holgadamente, que tenemos un pacto funcionando, y al final esa ganas, odio o resentimientos que algunos tienen, hay que echar a las ardillas, pues ha llevado a que el Ayuntamiento de La Oliva hoy sea de los que peor, junto con Pájara, la gente valora. Por eso insistimos en que hay que mantener principios. El transfugismo no se puede. Es que el Partido Popular tiene hoy en listas tránsfugas. A Leticia Cabrera es una tránsfuga, porque sigue teniendo el acta de Coalición Canaria y ya está participando en gobierno y está en las listas del PP. Pero es que Matías Peña también tiene un tránsfuga de Coalición Canaria en sus listas, que lo propició él al transfugismo. Si los partidos no somos capaces de respetar al menos los principios que nos planteamos, jamás hemos metido nosotros un tránsfuga en nuestra lista ni hemos propiciado el transfugismo. Y cuando hemos tenido que estar en la oposición, pues sabemos estar en la oposición. Esta legislatura tiene que ser distinta. Mire, yo lo digo a veces de broma internamente, con eso que dicen las encuestas, que podemos ganar, que podemos subir, digo, porque la gente se ha dado cuenta que no somos los mejores, pero que somos los menos malos. Es decir, lo otro no está. El Partido Socialista está descabezado, desnortado, no tiene un liderazgo que esté presente aquí. Parece más un comercial de alguna empresa que realmente un presidente de partido. Las asambleas municipales, bueno, se han endiosado. O sea, la soberbia no les deja que el riego le llegue a la cabeza y creen que pueden llevar una isla con dos personas. Pero ahora creen que además Pájara también lo pueden llevar con tres personas. Y eso no lo está sufriendo Coalición Canaria, ¿eh? Eso lo estamos sufriendo como isla. Lo están sufriendo los ciudadanos porque la gestión es pésima en las instituciones.
Claro, todo esto nos lleva a una situación que alguien tendrá que poner coto a la misma. No está demasiado enconada la situación, porque hay personas que plantean aquí lo que haría falta, a pesar de todo lo que usted está comentando, porque se comenta, lo que haría falta es que las grandes fuerzas, igual que en el nivel del Estado, o sea, han desbloqueado la ley del CSI, porque en este caso se ha pactado PSOE con el Partido Popular, aunque PSOE después intente lavarse las manos, pero así ha sido como se ha desbloqueado. Pero en este caso no toca el momento, y así se plantea por mucha gente, no toca el momento de que las grandes fuerzas políticas, por muchos encontronazos que tengan, por muchas diferencias que tengan, se tengan que plantear, porque no va a haber mayorías absolutas, va a haber que pactar en todas las instituciones prácticamente. No llega el momento de plantearse un pacto en serio las dos grandes fuerzas políticas para frenar de alguna manera esta sangría de la isla.
Sin lugar a dudas. Y el mejor ejemplo es el que...
Nadie ve a usted hablando con Blas. Bueno,
yo me senté con Blas, ¿desde cuándo está Sergio Lloré de presidente en solitario? Pues en esa fecha me senté yo con Blas Acosta como secretario. Pero yo no tengo problemas con Blas. Goberné con Blas cómodamente en el Cabildo y creo que hicimos un trabajo, podía ser mejorable como todo en la vida, pero se trabajó con responsabilidad. Los consejeros del PSOE y los de Coalición Canaria trabajamos perfectamente y esa legislatura no fue mala, desde luego, en comparación con esta, fue una excelencia de gestión. Yo me siento con Blas Acosta cuando pasa esto y le digo, oye, tenemos que llegar a un acuerdo las tres fuerzas políticas, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, para salvar lo que quedaba de la legislatura del Cabildo. Porque tiene que ser así, porque quien tiene la llave es el Partido Socialista. Al don Blas dimitir del Cabildo, el consejero que entra todavía no ha firmado ninguna moción de censura. Los consejeros del PP y los consejeros y consejeras de Coalición Canaria tampoco. Por tanto, cabe una moción de censura y este esperpento de gobierno insular que hoy tenemos no se estaría dando, Pero por eso le hemos denominado que este es el pacto Dreamland. Aquí había un acuerdo. Sergio Llorens no se lanza a la piscina si no sabe que tiene debajo un charquito de agua o algún colchón, que en este caso es el PSOE, que lo protegía. Y lo sigue protegiendo el Partido Socialista. ¿Por qué Sergio Llorens sigue presidente? Porque don Blas Acosta quiere. Don Blas Acosta mañana dice, y además no pedíamos la presidencia del Cabildo, que estamos en la obligación de pedirla, porque es lo que los ciudadanos han querido. Y dijimos, si el problema es que Lola sea la presidenta porque va a ser nuestra candidata, ningún problema. Entre las tres fuerzas seguro que hay una persona que para los 9 meses que quedaban puede llevar la presidencia del Cabildo muchísimo mejor que lo que la está llevando estos dos individuos. Por tanto, si hoy sigue este esperpento en el Cabildo, el responsable directo es el Partido Socialista, concretamente don Blas Acosta. En el futuro, mire, a mí hablar de pactos antes de las elecciones no me gusta. Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar para ver si somos capaces de revalidar la confianza que los ciudadanos nos han dado durante 45 años para convertirnos en primera fuerza en el Cabildo, ver si esa confianza la podemos aumentar, tener el número de consejeros y consejeras suficientes que permitan un pacto estable, si no hay una mayoría absoluta, pero un pacto estable que no supere los dos. Los pactos de 5, como pasa en el Ayuntamiento de Puerto, se terminan convirtiendo en un circo, que es lo que está pasando hoy en Puerto, en el Cabildo, en Pájara y en La Oliva.
Ya, pero eso, la gente sigue demandando soluciones. Tenemos problemas graves en la isla de Fuerteventura y no voy a entrar en esos problemas que algunos nos quieren meter con una realidad de turismofobia importante. Se habla de que se debe parar la construcción de hoteles. No hay hoteles que se construyan desde antes de la pandemia. No hay hoteles y algunos no se han recuperado la pandemia. Hay menos camas que antes en la isla, camas hoteleras. Si hay un avance disparatado de la vivienda vacacional, unas con licencia y otras sin ella, de edificio entero, Puerto Rosario está sufriendo más que ninguno, pero al final lo sufrimos en toda la isla de Fuerteventura. Con la nueva ley de vivienda ya no le cuento lo que puede pasar con todo el tema de ocupación. O sea, estamos en una situación realmente grave. El tema del agua, ya eso es sangrante, como está afectando la isla de Fuerteventura. Y por otro lado, tenemos también, otros temas, como puede ser el tema también de sanidad, que nunca ha dejado de ser un problema prioritario en la isla de Fuerteventura. Cada vez, ayer 2 evacuaciones, estamos llegando hasta 3 evacuaciones día en algunos casos. Estamos con algunos problemas de siempre, y otros problemas que ya son imparables, pero que además nos lo quieren tapar con el turismo no puede seguir, no puede haber más camas, parece que la discusión sea siempre esa, y yo estoy porque lo que hay que hacer es parar, y sí es cierto que hay que en este caso hay que sacar los planes adelante y planificar, pero antes de planificar no toca ya saber cómo estamos realmente en la isla de Fuerteventura.
Sin lugar a dudas, vamos a ver, la industria del turismo, yo creo que a nadie se le esconde que gracias a la industria del turismo, islas como Fuerteventura y Lanzarote, tenemos lo que tenemos, con aciertos y con errores. Pero es que la turismofobia se ha implantado desde el propio gobierno de Canarias. Su socio principal, que es Podemos, lo dice un día sí y otro también en sede parlamentaria. Pero se suben al atril y dicen lo negativo que es para Canarias, porque se quedan en las 4 cosas negativas que ha podido tener: emisarios submarinos que no se ejecutan, urbanizaciones que se han quedado a media, etcétera. Eso pueden tener verdad, pero no es cierto que la industria del turismo sea la culpable de los problemas que tengamos en Canarias. No es cierto que el turismo en Fuerteventura sea el culpable de nuestros problemas de agua. No es verdad. Si hay alguien que no es culpable, posiblemente sea el turismo. Es decir, desde el gobierno de Canarias no ha habido valentía política desde don Ángel Víctor Torres como presidente para decir, oiga, la industria turística tiene que tener el apoyo y el nivel que tiene que tener. No es verdad que en Fuerteventura tengamos más camas turísticas. Desde el 2004-2006, que hicimos aquella campaña No Más Camas, eliminamos del planeamiento más de 55.000 camas que estaban previstas hacer. Seguimos en torno a nuestras 90.000 camas. No se han construido más camas. Lo que dijimos de ese momento fue tirar viejo y hacer nuevo. El ejemplo, la entrada de Corrales, o lo que le llaman hoy la Milla de Oro, o Nuestra Señora del Carmen.
Paralizado. Se iba a arreglar, paralizado por parte de la alcaldesa.
Eso es lo que es la Miranda, y las agujas. No, me refiero a la calle comercial, que se tiró lo viejo, se hizo en toda la zona comercial y se mejoraron las zonas turísticas. Hoteles pendientes como la Miranda, oiga, el ayuntamiento lo retrasa. Ahora que tiene inversión, eso sí que hay que terminarlo. porque eso no es hacer hoteles nuevos, eso es terminar estructuras que ya están en planeamiento. Pero ¿y dónde ha estado, por ejemplo, Podemos, que ha creado esta turismofobia cuando estaba en el Pleno del Cabildo y don Blas quería meter 35.000 camas más en el PIO? Porque nosotros en eso sí estamos en contra. No hacen falta más camas en Fuerteventura. Lo que hace falta es seguir remodelando. Hay que remodelar en el castillo, hay que hacer políticas como son los planes de mejora y modernización turística. ¿Pero hay algún alcalde que se haya preocupado de eso en esta legislatura? ¿Alcaldesa La Oliva ha hablado en algún momento de buscar soluciones a Fadesa? Aquello que está allí, de buscarle soluciones al Oliva Beat, al Tres Islas, a las Agujas o a la Miranda, aquel hotel mamotreto que está entrando a la entrada, o lo que tenemos en Parque Holandés, o el Ayuntamiento de Pájara se ha preocupado, el alcalde, de los problemas que tiene el Barranco de los Canarios. Es decir, aquí, esta legislatura ha faltado gobierno sólido, y miren que han tenido el apoyo del gobierno de Canarias, que marquen políticas clave. Por tanto, el turismo lleva... seguir creyendo y apostando por él. El turismo vacacional ha llegado para quedarse y creo que no es negativo, lo que pasa es que no está ordenado y no ha habido valentía política. Y mire, en el caso nuestro fue Nereida Calero, la compañera, quien lo ha defendido en el Parlamento, pero no se han atrevido. Entonces el turismo vacacional está creando hoy un problema, junto con otros problemas, que es falta de ejecución de vivienda, que es que la vivienda se ha encarecido en exceso y se están cogiendo edificios completos, desalojando los residentes para convertirlos en vivienda vacacional. Ese no es, no puede ser el espíritu de la vivienda vacacional. Diversificar sí, pero no quitar lo que son las viviendas. Por tanto, la industria del turismo, este gobierno no la ha atendido en serio porque ha sido un gobierno secuestrado. Podemos no quiere saber del turismo, pero vive de los ingresos que el turismo le da al gobierno de Canarias. Nueva Canarias está con esto de ecotasa sí, ecotasa no, pero ahí se queda porque tampoco quieren que los echen del gobierno de Canarias. Y un Partido Socialista que con tal de mantener la presidencia del gobierno ha cedido a todo este batiburrillo de no políticas claves que tenía que hacerse. Problemas que se han generado en esta legislatura, porque bueno, algunos se han empeñado a decir que hace 20 años, ¿no? No, en 20 años, esto es lo que han hecho en 2 o en 4 años, es romper lo que en 20 años se había construido. El tema del agua en Fuerteventura es un tema que ha gozado de consenso casi siempre, y digo casi siempre.
Pero ahí tiene ustedes una etiqueta de cara a estas elecciones importantes, ¿sabes? Cuando se habla del agua en Fuerteventura, los demás partidos tienen una vacuna rápida, ¿sabes? En los 30 años de Coalición Canaria.
Sí, sí, pero es que además se equivocan hasta en decir eso. No son 30, sí, son 45 años.
45.
Son 45 años los que lleva Asamblea Majorera, y para lo bueno y para lo malo, el agua de Salinidad la trajo Asamblea Majorera a Fuerteventura. Y a partir de ahí pudimos mirar a nuestro futuro, porque antes solo mirábamos al cielo esperando a que lloviera para llenar las alibes y las presas secas y las gavias y poder desarrollar. Por tanto, la desalación del agua, ahora que el gobierno de España habla de tanto porque tiene un problema en Doñana, eso ya... tecnología israelí llegó a Fuerteventura hace 45 años. A partir de ahí, en esos 45 años, jamás hemos tenido mayoría absoluta en el Cabildo. Jamás. Es decir, que siempre hemos gobernado con alguien. Y que la responsabilidad del agua la hemos tenido mucho. Entre ellos el Partido Socialista, el Partido Popular, los que hoy se llaman de asambleas municipales, etcétera, etcétera. Pero es que el problema del agua no es de hace 20 años. El problema que hoy tiene Fuerteventura del agua es de falta de gestión. De recursos también los hay, pero de falta de gestión. Y aquí todos tenemos responsabilidad, también nosotros. También nosotros la tenemos, y yo que tuve la responsabilidad durante 12 años de la presidencia del Cabildo. Pero mire, yo le puedo hablar en nombre de mi partido y de lo que a nosotros nos toca hacer. A nosotros nos tocó mantener un consorcio que siga siendo público hoy. El único que queda en Canarias, que es público por Lanzarote, ya está en manos de una empresa
de la Comunidad de Madrid.
De Madrid. El único que ha bajado durante 25, 26 años consecutivos el precio del agua, que llevamos, perdón, sin subir el precio del agua, sin subirla, ¿eh? Éramos el agua más cara y hoy somos de las más baratas. Añadido a eso, hemos subvencionado el agua para el campo, para poder hacer realidad un sector como el sector agrícola, el sector primario. Y mire, ¿por qué digo que lo que ha pasado es que están echando a perder lo que hemos hecho en los últimos 20 años? Porque no se ha hecho ni una inversión. Y don Sergio Lloré no es nuevo en esto. Don Sergio Lloré lleva participando en el tema del agua como político 8 años. 4 de alcalde, que tengo que decir y que me diga que miento, que no vino ni a un solo pleno del consorcio, que no planteó ni una sola iniciativa de las que ahora se le ocurren maravillosas para la Comarca Sur, porque solo tienen su logo Comarca Sur, y 4 años en el Cabildo de Fuerteventura con la responsabilidad del tema de agua. Dígame qué obra ha hecho don Sergio. Yo le puedo decir las que hicimos nosotros. 2008, 2014, crisis gorda económica, donde el Cabildo se quedó con 62 millones de presupuesto de los 170 que tiene hoy. Invertimos más de 30 millones en el consorcio, con dinero de Consejo Insular y Cabildo, sin tener apoyos del Estado, nada más que para el gasto energético. ¿Y qué hicimos con esos 30 millones? Duplicar la producción de agua. No es tan complejo. O sea, metimos una desaladora nueva en Corralejo, otra en Gran Tarajal, la nueva de Puerto Rosario, y en Puerto teníamos tres. Las dos viejas tenían que haberse adjudicado. ¿Ha hecho algo don Sergio para adjudicar las dos viejas? No, lo que ha hecho es mandar a parar, que después culpa a los técnicos. Y si paras una desaladora, produces menos. Y si produces menos, los depósitos no te cogen nivel. Y si no cogen nivel los depósitos, hay que meter presión luego, y es cuando revientan las tuberías. Por tanto, don Sergio, que viene de ingeniero, y como alguno ha dicho, lo que ha hecho después se sale como un cereto, oiga, esto no se trata de y tú más y de ya no culpa. Esto se trata de lo que los técnicos han planificado. Esto del PICABA es un invento. El PICABA es el plan que los técnicos del consorcio con empresas externas tienen elaborado desde hace más de 20 años. Y es lo que hemos ido siguiendo. ¿O creen que yo hago un depósito en Calderetilla porque ese día pasé que venía de La Matilla y digo, aquí hago un depósito? Lo que está hecho, que hicimos más de 6 depósitos en la isla para almacenamiento, es con técnicos. La desalación, como está, es porque hay proyectos técnicos. Lo que ha tenido que hacer don Sergio es invertir, que ahora hay dinero. ¿Ha adjudicado alguna desaladora en los 8 años? ¿Ha pedido, cuando estuvo de alcalde, como hizo Marcial Morales? Con Marcial Morales, pregúntale a Manolo Miranda, el charco se renovó todo. Marcial iba a faltar las calles y le dimos, oiga, lo hacemos conjuntamente y metemos las tuberías debajo. Y está renovado. ¿Por qué no se hizo don Sergio lo mismo en Tuineje, que la parte alta de Gran Tarajal hay que volver a cambiar todas las tuberías? En fin, creo que en el tema del agua no es un problema de hace 20 años, sino un problema de falta de gestión ahora. No se puede ir a la lajita, subirse arriba a un depósito y decirle está resuelto el problema del agua porque había comprado 300 metros cúbicos de agua al día. Eso es desconocimiento, es falta de respeto a la ciudadanía, porque sabe que con eso él sabe perfectamente que no estaba resuelto el problema, y luego lo que no se puede ir es, bueno, pues aquí estoy yo de Salvador. Oye, no, es que eres el responsable. Es que no has hecho las obras en 4 años, no has adjudicado una sola ampliación. O sea, ahí está David, que lo puede explicar, que en los 2 años, con los mismos problemas de agua, pero su capacidad de trabajo y su capacidad de gestión resolvió muchos problemas. Cortes de agua, muchos, pero 24, 72 horas, 16 días, solo ha pasado en los 45 años de historia del consorcio, con don Sergio Lloré al frente de él.
Claro, pero si nos ponemos a ver el gobierno de Canarias, con el tema de la turismofobia, huyendo de los problemas, diciendo en el último debate de esta nacionalidad, el mes pasado de marzo, diciendo que bueno, que la inversión que se iba a hacer en vivienda y la que se había hecho ya en la isla de Fuerteventura, cuando lo que se ha hecho ha sido entregar unas 50, 60 viviendas en la isla de Fuerteventura en los 4 años. En este caso, con el tema de entre turismofobia y vivienda, a pesar de ser de los años en que más ingresos ha tenido, en los años en que más se ha recaudado, es cuando menos se ha invertido. En la isla de Fuerteventura es cuando menos se ha invertido. Se pone dinero que se retira después de las partidas, pero ese dinero que se pone cada vez menor. Y seguimos hablando y seguimos con el eterno problema de las evacuaciones en la isla Fuerteventura, o sencillamente de que no están los servicios, o se va a despedir el mes que viene, el mes de junio, se va a despedir, no se renueva a algún especialista. O sea, se ha ido tapando de alguna manera, se ha ido desviando. A nivel nacional lo tengo claro, el agua y la vivienda han desviado la atención de todo lo demás, cuando nos viene una situación gravísima en las próximas elecciones. El gasto público que se está produciendo ahora mismo, la utilización permanente, no se va a poder utilizar en la próxima legislatura. Y en este caso no se está discutiendo. ¿Con esto también hemos conseguido que no se discuta más de la sanidad en la isla de Fuerteventura?
Están poniendo una cortina de humo, o sea, y son expertos en eso. Y yo lo advertía, digo, llegado el momento, bueno, el Partido Socialista se arropa de ser el partido o el gobierno de las personas y cree que todavía con ese mensaje. Mire, no quiero seguir más con el tema luego, pero en la línea de lo que decía, hay un convenio firmado de 915 millones de euros para temas de infraestructuras hidráulicas desde el 2018. Oiga, en 4 años ni un solo proyecto.
¿Con el Estado?
con el Estado, pero ni un solo proyecto en Canarias. Oiga, y tenemos ahí un señor que ha sido presidente del Cabildo, que ahora es viceconsejero de Economía, don Blas Acosta, que lo único que llega aquí es a insultar a los trabajadores del consorcio y decir que van en listas electorales. Sí, sí, yo tengo gente en nuestras listas que son trabajadores del consorcio, otros que son trabajadores de la Consejería de Educación, otros que son trabajadores del de la Consejería de Justicia, pero es que el Partido Socialista tiene trabajadores también del consorcio. ¿Qué pasa, que no puede? ¿Quién le encabeza la lista del Parlamento al Partido Socialista? ¿No es un funcionario del consorcio? Es que son los nuestros los que no pueden ir, porque si no es que tenemos politizado el consorcio. Deben ser más respetuosos. Y lo que tendría que hacer don Blas como viceconsejero de Economía es haberse preocupado que de esos 915 millones llegara algo a Fuerteventura para las infraestructuras. Lo que tenía que preocuparse el Partido Socialista es que de los 8 millones y medio de euros que le siguen dando a Canarias para gastos energéticos, 8 millones y medio de euros para todas las desalinizadoras de Canarias, que a Fuerteventura le tocan 500.000 euros para gastos energéticos. ¿Sabe cuánto gasta el consorcio al año? 17 millones de euros. Y nos dan la limosna de 500.000 pesetas del Estado y el Partido Socialista aplaude con las orejas. Y 915 millones muertos de risa. Pero es que lo mismo pasa con el tema de sanidad. Oiga, en el tema de sanidad dejamos proyectos, los dejamos. O sea, proyectos como el búnker, que don el señor Morera, Partido Socialista, con Iñaki Álvaro Lavandera, con don Blas Acosta y demás, decían que era botar el dinero. Y es lo único que han podido venir a inaugurar en 4 años. Porque la unidad hemodinámica, que también la dejamos con proyecto, con la ubicación, con la financiación, a fecha de hoy le han puesto 5 fechas de inauguraciones. 5. Han venido 5 veces a inaugurarla. A fecha de hoy no está instalada todavía, no está en funcionamiento. Con más dinero, porque se han metido 1.000 millones de euros más en los presupuestos de la comunidad autónoma, la sanidad en Fuerteventura, en especialistas, está peor. En personal sanitario está peor. La inseguridad de ese personal, porque no tienen estabilidad, porque no saben si van a tener un contrato de 3 meses o de 6 o de 3 años, no se sabe. Se nos van los especialistas y aquí no pasa nada. Y yo aquí lo he denunciado públicamente. Esto ya no es culpa del gerente y de la directora de área, que lo es, porque son pésimos gestores. Esto es culpa de Ángel Víctor Torres, porque esto lo hemos denunciado en el Parlamento. Y lo que no es de recibo, porque estaríamos 3 horas hablando del tema de sanidad, que ahora llame un vecino, un paciente, una familia que tiene a un familiar enfermo y que están preocupados porque son enfermedades duras, difíciles, y que le digan que la directora de área no recibe visitas hasta junio. ¿Qué pasa? Que como va en lista, porque eso don Blas no lo ve, ¿no? Porque la directora de año, doña Sandra Salís, va en la lista, que tiene todo el derecho a irlo, ahora no se pasan visitas ni se reciben visitas en el hospital de Fuerteventura. ¿Y eso lo permite Ángel Víctor Torres? Ese es el gobierno de las personas. ¿De qué personas? De ellos será. Porque no están atendiendo. Que me denuncien si estoy diciendo alguna falsedad, porque hay muchos vecinos y profesionales que han pedido cita para hablar con la señora. Hasta mayo, terminado mayo, hasta junio, no hay citas que dar. Ha faltado gestión, ha sobrado dinero. Este gobierno no le duele el día a día, no le duele Fuerteventura, pero no ha demostrado que no le duele Canarias, porque podemos seguir hablando de sanidad. Ha habido dinero. Es una demanda histórica el helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura. Pero demanda histórica, no se ha podido por las crisis y demás. Se adjudica un proyecto y se deja la opción a un tercer helicóptero pensando en el de Fuerteventura. Oiga, hay dinero. Tanto dinero que hay, que desde el 2022 el propio gobierno de Canarias, de los presupuestos ya aprobados, nos quitó 6 millones y medio del área de sanidad. De los 22 que nos quitó, 6 millones eran del área de sanidad. ¿No tenían para coger 1.5 millones, 2 millones, que es lo que cuesta poner el helicóptero? No, lo que no había es voluntad política ni valentía política. El Partido Socialista no tiene lo que hay que tener, que es fuerza política para decir el helicóptero va en Fuerteventura. No, quieren jugar. Loli Corujo no le deja, pero tampoco lo pone en Lanzarote. Es decir, y la ambulancia medicalizada para la zona norte, que estaba, pero es que está presupuestada, es que está en el plan de infraestructura. O los centros de salud. Oiga, el señor del Partido Socialista, que encabeza don Julio, que encabeza la lista en La Oliva, se hizo una foto con Iñaki Álvaro Lavandera en el solar que dejamos nosotros para hacer el segundo centro de salud de Corralejo. No han encargado ni el proyecto. O el CAE de La Lajita, que ahora sale la alcaldesa de Túnez diciendo que es un disparate. Oiga, que eso está aprobado hace 4 años, que lleva usted gobernando 4 años con el Partido Socialista, que ha venido Ángel Víctor y el consejero nuevo del Partido Socialista y lo han presentado ya a Fuerteventura. ¿Dónde está usted? ¿Ahora nos vamos a pelear entre nosotros en tener más recursos sanitarios? Pues qué torpeza y miopía política. Y de vivienda, bueno, pues ahora sale la cortina de humo, lo que decíamos al principio, el Estado intentando echar una mano a las comunidades, y sale Pedro Sánchez diciendo que va a coger los terrenos que tiene el Ministerio de Defensa para hacer vivienda. Si no le hace falta, no le hace falta llegar a tanto. Mire, para Fuerteventura tenemos este año 2,5 millones de presupuestos para vivienda. Vayan a las 90 y paguen la deuda que tienen los vecinos, y vayan a Gran Tarajal y terminen las obras allí. Hagan eso, por lo menos. Es decir, es que no hay suelo, es que los ayuntamientos no nos ponen suelo. Mire, está usted gobernando en La Oliva, está usted gobernando en Puerto Rosario, está usted cogobernando en Antigua y está usted gobernando en Tuineje. Y ha estado en Pájara, porque no le han puesto suelo. No se puede seguir riéndose de la gente. O sea, no pueden llegar ahora con una cortina de humo a decir voy a poner vivienda o voy a coger los terrenos que tiene el ejército. Piensa quitar el campo de tiro y hacemos un plan de residenciales en el campo de tiro. No, mira.
¿Con el campamento de Venezuela?
O en Puerto Rosario. Pero ¿saben lo que quiso hacer el Ministerio de Defensa? El Ministerio, para que quede claro, no estoy hablando de sus responsables militares. El Ministerio de Defensa quiso especular con este suelo que es nuestro, que es para la ciudad de Puerto Rosario. Y el Palacio de Justicia no está hoy instalado ahí, entre otras cosas, por ese espíritu especulador que desde el Ministerio de Defensa se intentó hacer con un suelo que tiene que recuperar la ciudad. ¿Ahora quieren hacer las viviendas ahí? No, yo creo que eso lo tiene que planificar los ayuntamientos. Y será el Ayuntamiento de Puerto Rosario el que diga si en ese suelo van viviendas, van infraestructuras públicas y las viviendas se colocan donde se tengan que colocar. Es un gobierno que ha fracasado con tanta promesa, que les ha unido a este Pacto de las Flores solo las ganas, las ansias, el odio, el resentimiento hacia Coalición Canaria para echarnos, para acabar. Y mire, dice que no hay mal que por bien no venga, ni
cuerpo que lo resista,
ni cuerpo, ¿no?, que lo resista. Pues lo hemos resistido, nos ha permitido sacar músculo. Hemos demostrado que desde la oposición sabemos trabajar. Fuimos el primer grupo en el Parlamento que presentamos una alternativa con el tema del COVID. Nos pusimos a disposición del gobierno, lo ha tenido que reconocer Ángel Víctor. Es verdad que a Román y a Podemos le ha costado reconocerlo, pero Ángel Víctor lo ha reconocido en ser parlamentario. Y agradezco a Coalición que ha estado a nuestro lado, porque era algo nuevo para todos y sabíamos que ahí no podíamos ir a hacer oposición. Un plan alternativo. Pusimos otro plan alternativo para el sector primario y tampoco nos hicieron caso. Es decir, hemos demostrado que sabemos estar en la oposición, que somos un partido de gobierno, aunque estemos en la oposición, tenemos la responsabilidad de gestionar para las personas, y bueno, y que nos presentamos con las mismas ganas, y cuando digo las mismas ganas me refiero a mí, que empecé con 29 años y ya doblo, con las mismas ganas, porque nos sigue motivando a trabajar por nuestra gente, trabajar por nuestra isla, sacar proyectos adelante y sobre todo no quedarnos en el vagón de cola.
Viene, nos queda nada, nos quedan 27 días para el 28 de mayo, para las elecciones, no queda nada para arrancar la campaña. ¿Cuáles destacaría? Sé que recientemente, estos días, ha aprobado el órgano insular del partido, ha aprobado los programas ya de para estas próximas elecciones. ¿Cuáles serían los temas principales a destacar? Lo que estamos hablando hasta ahora, vivienda, agua, sanidad, no sé si es el orden que ustedes le dan a las prioridades, pero ¿cuáles son los objetivos principales? Aquellos que entienden ustedes que han de acometer en caso de obtener la confianza del pueblo majorero.
Anoche teníamos una asamblea y
de
anoche...
De eso sí se puede hablar.
Anoche,
se habla poco.
De eso se puede hablar y se habla. Y algunos no quieren hablar porque todavía ni lo saben. Anoche en la asamblea Lola, como candidata al Cabildo, daba a conocer lo que es el programa del gobierno insular y se aprobaba el programa que va al gobierno de Canarias, que es en el que he participado yo, se aprobó ya en el Consejo Político Nacional hace algunas semanas. Nuestros programas electorales nacen de aquel programa que pusimos en marcha Fuerteventura te necesita y de todas las reuniones sectoriales que hemos mantenido en este último año, ¿no? Y por tanto es un programa real en el sentido que son demandas de la ciudadanía. ¿A qué le damos prioridad nosotros? Pues lo que las propias encuestas nos dicen, que es lo que la gente demanda. La sanidad está en el primer punto en los 6 municipios de la isla de Fuerteventura. El empleo está en una de las prioridades y el tema de la vivienda está cada día más situándose como uno de los principales problemas en municipios claves de la isla de Fuerteventura. Y luego hay infraestructura, como es el tema de la movilidad, el tema del transporte. Es algo que hay que hacer una apuesta innovadora, como se hizo hace 15 años, volver a llegar con el transporte, la movilidad insular y la conexión, sobre todo dentro de Canarias, una apuesta clave. Y en la sanidad tenemos que seguir descentralizándola. Tenemos que seguir incentivando a todo el personal sanitario para que se queden en Fuerteventura, para tener cada día más especialistas, para acercar esos especialistas cada día más a la población, esas infraestructuras que dejamos hace 4 años y que nos han hecho, como el CAE de la zona sur, como los nuevos centros de salud, los consultorios, etcétera, etcétera. Y en el tema de la vivienda, no podemos seguir mirando para otro lado cuando se están pagando 500 euros por una habitación en Corralejo. Por tanto, no se puede vender humo. Hay suelo en Fuerteventura para vivienda. El otro día Alexis le comentaba a un grupo de vecinos que están hablando de 3 grandes bolsas de suelo en el municipio de Pájara para que la gente no tenga que seguir yéndose a vivir a Gran Tarajal. En Tuneje sabemos que hay suelo para ponerlo y se lo escuchábamos acá también. Y bueno, Puerto Rosario ya lo han dicho en muchas ocasiones, igual que lo Olivo. La vivienda tiene que ser un tema muy estudiado, una realidad y no falsas promesas. Pero ya no solo es construir nuevas viviendas, sino coger todas esas viviendas que tiene, que están cerradas, que hay problemas porque la inseguridad de la ocupa y demás, nadie ha querido darle respuesta. Y bueno, pues esas tienen que ser las claves en los próximos 4 años. Evidentemente el tema social y nuestro compromiso con el tercer sector, que es clave. No solo basta la ley de servicios sociales, sino es clave que el tercer sector siga ahí y esté empoderado para poder dar respuesta a las personas que más lo necesitan.
Por cierto, el tercer sector, las asociaciones siguen esperando, están resolviendo el problema día a día de la familia, de todo ese tipo de enfermedades que no asume la respuesta. La administración lo están asumiendo las asociaciones, como Asomasame y todas ellas, y en este caso, bueno, siguen sin recibir sus ayudas del Cabildo Insular de Fuerteventura. Es lamentable que acabemos esta legislatura sin haber cumplido con ellos, ¿no?
Y bueno, y todavía el presidente dice que igual sienta cátedra. O sea, no se puede ser tan soberbio y a la vez tan ignorante. Es decir, oiga, que tiene usted lo que es la parte más sensible de la sociedad, sin quitarle importancia a nadie, porque te reúnes con los clubes deportivos que están haciendo una labor encomiable con la base, con la cantera, con los niños y niñas, el deporte también es salud. Pero es que el tercer sector está atendiendo a nuestras personas con demencia, a nuestras personas con problemas.
Capacidad.
Por tanto, ese sector no puede estar esperando a que el presidente del Cabildo le dé una cita o la directora de área termine su campaña, porque también han pedido reuniones con ella. Ese sector tiene que ser atendido porque le está ahorrando dinero a la administración pública. Yo siempre he dicho, el día que este voluntariado social o deportivo diga hasta aquí llegamos, la administración va a saber el dinero que se ha estado ahorrando con ellos. Por tanto, el tercer sector nos planteaba en varias reuniones que tuvimos, hay que garantizarle su financiación. No podemos ir a subvención cada año, tenemos que ir a convenios plurianuales. Hay que buscar alternativas para que no se vean con una carga que, oiga, con la ley de laboral, es que el día que yo no siga, tengo un personal fijo, ¿a costa de quién? De los que han estado trabajando voluntarios. Es decir, hay que buscar alternativas a esa solución. Y en ese debate trajimos también un día a Fernando Clavijo al partido y se lo trasladamos. Y mira, estas son las soluciones primeras que tiene que el gobierno de Canarias empezar a solucionar. Porque es que son las personas que a veces más se suele olvidar de ella la administración y son las que más necesitan precisamente a la administración.
No se puede hablar de votos, pero sí de votantes, sí de cómo se percibe la situación. Y lo que se percibe es que la gente pasa de las elecciones. Lo que se percibe es que podemos estar alrededor del 40% de participación, o sea, más de un 60% de abstención. Esto sería una catástrofe para todo lo que es el sistema, porque al final siempre sale aquellos que quieren que uno yendo a votar, bueno, pues se para algo de la política. No, al final se lo van a repartir igual, los cargos se reduce, pueden cambiar las realidades, pero no significativamente, pero esa no participación, esa no implicación, ¿la están notando ustedes ahora que están por ahí recorriendo la isla?
Nosotros la notamos desde hace un tiempo. La política es lo más denostado que está, es decir, pero la política es lo más noble y lo más bonito que hay. La hemos emponzoñado, la hemos ensuciado, la hemos hecho alejar de la ciudadanía, pues los políticos, ¿no? Con nuestros errores y a veces nuestros y tú más, ¿no? Nosotros lo notamos cada 4 años, lo notamos durante todo el tiempo, pero cada 4 años cuando decimos hay que incorporar gente nueva, gente con inquietudes, con compromisos, gente seria, gente honrada, gente preparada, si yo cuenta conmigo, pero yo en listas no. O sea, cuenta conmigo, pero y esta, que hemos hecho una renovación junto con hace 4 años, bueno, la gente, lo que sí noto yo es que van confiando de forma puntual en acciones concretas que se van haciendo. Yo creo que esta legislatura, en el caso concreto nuestro, la gente ha visto en nuestros cargos jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a Lola, que es nueva en política, además que es joven, hay a un Isaías, a un David de Vera, a un Alexis, que es nuevo en política, aunque tiene experiencia, a Kant, es decir, a Quique o a David Alberto, que ven que son gente comprometida, que detrás de ellos no hay otros intereses más que, bueno, se ve su historial y se ve, ellos son gente que desde pequeños han estado trabajando en temas sociales, en temas de cercanía, temas educativos, deportivos, etcétera, y que el equipo que a su vez llevan con ellos son gente que vienen de la sociedad. O sea, bueno, intentamos que la gente vea que la política es lo mismo que ellos hacen en un club deportivo, en un club social, en el tercer sector. Es decir, hay que acercar de nuevo la política al terruño, a pie de calle y demás. Y entonces ahí cuando encuentras el respaldo. Yo, sin que me oigan los compañeros, porque no quiero que nadie se me relaje, noto esta legislatura una empatía mayor con nosotros, una cercanía, una motivación. La gente afortunadamente no se corta para decirte, oye, gracias, no me dejes el folleto porque yo tengo mi voto claro. Oye, creo que le falta esto. La gente te habla a la cara ya y te lo dice claramente. Y vemos cercanía. Eso no quiere decir que sean votos. Vemos cercanía, vemos empatía con nuestras ideas, con nuestro programa, con nuestra gente. Somos el partido que más ha renovado y que más estructura de partido tiene ahora mismo y por tanto podemos dar más respuestas. Y espero que eso pueda ayudar a que la abstención no sea tan elevada y consigamos en estos días que quedan, en esta pre-campaña y campaña, que el mensaje llegue y que seamos capaces de hacerle ver a la gente que es importante ir a votar. Es importante que sean blancos, pero es importante manifestar tu posición para que los partidos sigamos cambiando, mejorando o adaptándonos a sus propias demandas.
Pues Mario Cabrera, candidato al Parlamento de Canarias, en la lista insular de Coalición Canaria y secretario general de Coalición Canaria. Gracias por acompañarnos en este viernes. Viernes previo a puente, no sé, ¿ustedes van a disfrutar del puente?
Sí, bueno, yo disfruto del puente porque tenemos una agenda apretadita y ya se encarga de eso el equipo técnico que tenemos. El último, pero es que yo disfruto
el último puente. Ah, bueno, en la calle
no estaremos de trabajo, bueno, son días de donde hay que estar cerca de los colectivos que también organizan eventos y demás, y bueno, pues combinaremos estar con la familia, pero fundamentalmente estaremos en lo que tenemos que estar.
Saludos.
Que es en la calle.
Buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Y bueno, pues nosotros seguimos avanzando en nuestra mañana en Radio Sintonía y en este caso, bueno, pues abordamos otros temas a lo largo de esta mañana después de esta entrevista política, La Rosa de Fuerteventura, dedicada al sector primario con Jorge Mesa, técnico agrícola del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, estará con nosotros. Vamos a hablar del plátano. Será Maruza Hernández quien conduzca el espacio.